escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la abogada colombiana Ángela Cubillos. Ángela, muchísimas gracias y bienvenida.
Gracias a ti por la invitación.
Está instalada en Francia, especializada en comercio electrónico y en economía digital, y en estos momentos está trabajando sobre la inteligencia artificial con investigadores de diferentes disciplinas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos vienen a la mente esos robots autónomos, seguramente influenciados por las películas de ciencia ficción, pero la inteligencia artificial va más allá de eso, ¿no? Y está ya muy presente en nuestras vidas.
Sí, efectivamente tenemos la tendencia a imaginar que la inteligencia artificial son los robots que vemos en las películas, pero va efectivamente, como tú lo dices, más allá de eso. Y eso lo podemos ver porque los robots están clasificados en diferentes tipos. Y, por ejemplo, tenemos softbots, que son software que funcionan bajo tecnologías de inteligencia artificial, como por ejemplo Siri o los motores de búsqueda, que están implementando los algoritmos para poder darnos, por ejemplo, resultados en las preguntas que hacemos. Y esa autonomía no es solamente una autonomía decisional con la inteligencia artificial, sino también una autonomía que es operacional, por ejemplo, con tecnologías como la blockchain.
Que seguramente podremos hablar mucho más después de esta cadena de bloques, porque claro, también es especialista en el tema. ¿En qué momento estamos del desarrollo de la inteligencia artificial?
Lo que primero tendría que decirte es que la inteligencia artificial no es un tema nuevo. Es un tema que nació en la Segunda Guerra Mundial con Alan Turing, y él creó un análisis con la máquina Enigma, en el cual permitió poder sistematizar unos cálculos que tenían que hacer unos matemáticos que no lograban, para poder lograr ubicar las coordenadas exactas de unos barcos para poder ganar la guerra contra los alemanes. Entonces, pues primera cosa sería eso, que el tema no es nuevo. Segundo, el tema de la web semántica, los algoritmos, el deep learning, igualmente no son temas nuevos, son temas que han nacido aproximadamente en los años 1950, pero que han visto un auge mayor a partir de los años 2010 con la llegada del Big Data. Entonces crece la cantidad de datos que se van a manejar, lo que permite llegar a hacer unas asociaciones de información para arrojar nueva información, y además de eso, pues se han mejorado la capacidad de las máquinas, la agilidad de respuesta también con la teoría de Moore, que ha aumentado la capacidad de respuesta de los software, y de igual forma los algoritmos también han sido mejorados. Y todos esos eventos han hecho que en este momento el tema de la inteligencia artificial vuelva a retomar importancia, porque lo habíamos dejado un poco como en calma por el hecho de que no se podía realmente generar aplicaciones complejas como lo es en ese momento.
¿Y en qué campo se está aplicando más en la actualidad?
Pues tenemos que es totalmente transversal. Yo lo veo desde, por ejemplo, como abogada, existen software como el robot de inteligencia artificial que se llama ROS, que puede realizar trabajos en parte que realiza normalmente un abogado junior de una firma de abogados. Entonces, digámoslo así, que son herramientas como, por ejemplo, la justicia predictiva, que han llegado como herramientas de ayuda para las firmas de abogados. De igual forma, en temas de medicina, por ejemplo, aquí en Issy-les-Moulineaux, existe un robot que se encuentra en un hogar geriátrico para acompañar a las personas que se encuentran allá. Y se ha probado que, por ejemplo, esos robots sirven de ayuda para las personas que sufren de Alzheimer, porque las personas de Alzheimer tienen una angustia continua de poder preguntar cosas de forma repetitiva, y estos robots pueden dar las respuestas de forma repetitiva sin tener cansancio. De igual forma, en medicina se han visto proyectos que están actualmente en proof of concept, por ejemplo, para realizar cirugías precisas al ser humano, o también para realizar exámenes con nanotecnología. Y sobre el tema de nanotecnología hay un tema muy interesante, y es que investigadores de la Universidad de Harvard, por ejemplo, están trabajando con una réplica de insectos para crear inteligencia artificial colectiva y poder trabajar como, por ejemplo, lo harían las hormigas para poder hacer una actividad determinada. Y estos robots son minúsculos, pero son capaces de, por ejemplo, mover pesos considerables. Y además de eso, pues tienen unos costos más reducidos.
Bueno, todo esto es muy apasionante, pero también da un poco de miedo, ¿no?
Sí.
Hay economistas y algunos políticos que defienden justamente la creación de un impuesto a los robots porque dicen que están sustituyendo el trabajo de los humanos y por lo que vemos el de las hormigas también. ¿Qué opinión le merece este impuesto?
Sí.
¿Y realmente se está sustituyendo el trabajo de los humanos?
Bueno, la respuesta, primero, efectivamente, Benoît Hamon y la parlamentaria Maddie Del Vos han propuesto crear unos impuestos y estos impuestos van mucho más allá. Proponen incluso reconocerle una personalidad jurídica a los robots y de igual forma obligarlos a pagar unas mutuales. Las posiciones son muy compartidas. Yo pienso que estamos en un momento que es como cuando estuvo en su época la Revolución Industrial. Estamos en un momento de cambio y este momento de cambio tiene varias repercusiones. Existen estudios como por ejemplo del Instituto de Economía de Estados Unidos donde se dice que por cada robot que se pone en una empresa hay una pérdida de 6.5 empleos por cada robot y que igual forma se presencia como una disminución salarial de aproximadamente 0.25 a 0.5%. Y que este estudio examina aproximadamente 17 años hasta el año 2007 y determinó que, por ejemplo, la pérdida de empleos es de 670 mil empleos. Pero en este punto, por ejemplo, encontramos otros estudios que dicen lo contrario. Esos estudios dicen que debido al tema de la globalización, los empleos que, por ejemplo, se encontraban en Europa, como son más económicos, por ejemplo, el tema de maquilas, de producción, producirlos en otros países, se han transferido, por ejemplo, al continente asiático. La respuesta que yo daría, y que me parece que es de pronto la más, la que podríamos como de pronto ver, yo no sé si sea la más adaptada, pero es lo que me da mi sensación, es que se van a crear nuevos empleos, nuevas profesiones que van a nacer y hay sectores, por ejemplo, los sectores de la economía digital que van a tener más auge, hay actividades mecánicas que van a desaparecer efectivamente porque son actividades que van a poder hacer las máquinas y esto va a invitar de pronto a la sociedad de instruirse o de cambiar o de interesarse por otras áreas de otras disciplinas como por ejemplo pues las nuevas tecnologías.
O sea, que va a potenciar este sector, ¿no? El sector de la tecnología.
Yo pienso que no podemos, y yo no podría porque no puedo ver el futuro, pero yo pienso que esto no va a desaparecer, no va a desaparecer ni nos va a reemplazar totalmente. No puedo saber en qué dimensión estas máquinas van a poder tomar los empleos que existen actualmente y no podría decir entonces en qué proporción. Eso va a suceder y está sucediendo, pero asimismo también se están creando otras nuevas profesiones y esto lo podemos ver, por ejemplo, las universidades ahora están formando incluso en derecho o en medicina a los estudiantes en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial. De manera que yo pienso que ahora lo que vamos a hacer de pronto es como concentrarnos más en actividades más intelectuales que no son menos mecánicas, porque eso sí hay que decirlo, que no estamos en un estado en el que se haya podido lograr imitar completamente el funcionamiento del cerebro humano.
Y por
que,
ahora.
Exactamente, pero un proyecto existe en Europa sobre ese tema.
Hablaba de las blockchains, es la cadena de bloques que está revolucionando los intercambios en Internet. Explíquenos en qué consiste exactamente.
Primero voy a decir en qué no consiste. Las personas normalmente tienen tendencia a creer que blockchain es igual a criptomonedas o al Bitcoin. Esa es la primera aplicación que se dio del blockchain. Pero el blockchain tiene aplicaciones muy diferentes, ya lo voy a explicar. Para decirlo muy sencillo, es como cuando los abuelos de nosotros tenían un registro de cuentas y anotaban en su cuaderno qué deudas tenían y qué tenían que pagar. Esta red de blockchain es una red de distribución una red de, un registro distribuido que va a permitir que ese cuaderno donde anotábamos qué deudas teníamos y qué teníamos que pagar se va a copiar en varias veces, de manera que si nosotros perdemos ese cuaderno, esa información igual va a quedar conservada. Una particularidad muy importante que tiene es que se desaparecen los intermediarios. Entonces, no hay una comisión. Por ejemplo, en el sistema bancario, nosotros tenemos una cuenta bancaria que pasa por el banco, quien toma una comisión para realizar una transferencia. Con la blockchain desaparecen entonces esos intermediarios y lo que permite es crear como por ejemplo un sistema panóptico donde uno puede llegar a sentir que totalmente seguro, como que todo el mundo puede llegar a mirar las transacciones, lo que otorga una transparencia en el mercado que no se puede tener con el sistema normal.
¿Es la mejor solución, por ejemplo, para que no se pirateen datos, puesto que hay copias de esas cuentas sí. por todos lados y hay muchos ojos mirando, ¿no?
Sí, efectivamente, es una muy buena solución para eso, es una muy buena solución. Por ejemplo, lo vi esta semana en China, habían implementado un sistema de control de blockchain para la corrupción y también que funcionaba con el tema de inteligencia artificial. Y ha funcionado tan bien que han decidido retirarlo. La blockchain permite, por ejemplo, y además de eso es una categoría específica la blockchain, ¿no? Porque la categoría general son registros distribuidos. También existe el sistema de IOTA, por ejemplo, que funciona para validación de bloques de manera diferente. Pero lo importante aquí es cómo tener en cuenta que la blockchain permite a hacer otras aplicaciones diferentes. Por ejemplo, en el tema energético con los smart grids es posible transmitir energía peer-to-peer, eliminando los intermediarios. Y esto se ha creado con un sistema de confianza que es una respuesta a la crisis financiera del 2007, porque si vemos la blockchain nace y los registros distribuidos nacen a partir de esa desconfianza que se tenía en las entidades bancarias. Habituales.
Pues estamos frente a un cambio de paradigma. Muchísimas gracias, Ángela Cubillos, por haber estado con nosotros.
No, gracias a ti por haberme invitado.
Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.